Hola, ingeniero, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de poner o aportar un poco de claridad, luz, siempre basado en la verdad detrás de todos estos temas que en ciertos casos deliberadamente se transforman en polémicos. Pero bueno, comparto y coincido que no hay mejor estrategia ni acción a llevar que traer la verdad, la ciencia, la sensatez, la información fidedigna y precisa desde todo punto de vista. Así que a disposición para tratar de responder cualquiera de las inquietudes que ustedes me planteen.
Así es, muchísimas gracias Roberto. Bueno, la pregunta básica, ¿no? ¿Qué es el trigo HB4?
Bueno, el trigo HB4 es una, tal vez un, no tal vez, es una de las últimas expresiones más evolucionadas, productos de la ciencia, en materia de mejorar las posibilidades de la producción de este grano que es tan crítico para la alimentación mundial y además este grano tan emblemático que es el grano con que la agricultura comenzó hace más de 10.000 años atrás. Desde entonces que se cultiva y aquel trigo que se cultivaba en el inicio no tiene absolutamente nada que ver con el que hoy cultivamos. ¿Cómo ha ido cambiando y por qué? Bueno, los procesos naturales y el hombre a posteriori eligiendo las mejores formas, las que mejor se adaptaban, las que más producían, ha ido generando naturalmente y por selección del hombre muy diferentes formas. Reitero, lo que hoy cultivamos es absolutamente diferente, no lo reconoceríamos si miramos el que originó la agricultura y el que hoy cultivamos. Y eso fue absolutamente natural, procesos aleatorios, y el hombre seleccionando y tomando las formas que más le convenían o veía como mejor, más productivas. Bueno, hoy en día tenemos el desarrollo de la ciencia que puede hacer procesos que aceleran ese proceso que en el fondo es natural, puesto que el trigo HB4, la única diferencia que tiene con otros trigos que hoy cultivamos es que lleva una proteína, llámese un gen, que es natural también del girasol y que otorga al girasol, en este caso al puesto en el trigo, otorga el trigo una capacidad no de ser resistente, no existe el concepto de resistente a sequía o es tolerante, o sea, frente a
Bien.
un pro, claro,
Bien.
es un concepto de alguna manera diferente, en el fondo es lo mismo, tiene mejor performance en las situaciones de sequía, o sea, estrés hídrico, que vaya de paso, es la limitante más generalizada, no de Argentina, del mundo entero, para poder producir más, con lo cual da una medida indirecta de su relevancia.
Bien, entonces lo que tiene de diferente es que tiene una proteína del girasol, el trigo HB4.
Exactamente,
Bien.
exactamente. Proteína absolutamente natural, es natural del girasol y ha sido, la ciencia permite hoy ponerla en el trigo y otorgarle al trigo, además de todas sus bondades, las mismas que cualquier otra variedad, tiene hoy la capacidad de tolerar mejor un estrés hídrico, o sea, técnicamente se llama sequía, falta de agua, de cantidad de agua adecuada para el desarrollo normal de la planta. De eso
Bien.
se trata y no más que de eso.
Bien. Yo le quiero preguntar algo que a lo mejor para usted es básico, pero para muchos no tanto. Justamente porque tiene esto, digamos, creado por el hombre, por la ciencia, así se le llama a lo que es transgénico. Por eso se le dice trigo transgénico.
Bueno, en realidad lo del trigo transgénico es una cuestión absolutamente semántica, porque vuelvo a repetir, creaciones de este tipo hoy, o esta en particular, está hecha por la ciencia, o sea, por el hombre a través del conocimiento y el avance científico, pero el mismo proceso a lo largo de los años, no solo en el trigo, sino en todas las plantas que cultivamos, ocurre en forma natural, nada más que a otra velocidad y originado por otras causas, las radiaciones naturales, los rayos solares, los rayos ultravioleta, el proceso de mutación, de cambio y de migración de genes entre especies es una cosa absolutamente natural, nada más que, digamos, hasta que la ciencia no pudo avanzar y entender esos procesos y llegar hasta cierto punto a orientarlos, como en este caso una proteína de girasol, que le da esa característica, llevada a trigo. Aleatoriamente eso podría haber ocurrido en forma natural. De hecho, hay cantidad, pero miles de esas modificaciones a través de 10.000 años que se cultiva el trigo, y esto ocurre en cualquiera de las otras especies cultivadas, estos procesos se dan de alguna manera naturalmente. El llamarlos transgénicos es una forma de llamarlo. A las cosas hay que darle un nombre para saber de qué hablamos, pero no tiene ninguna otra connotación que la replicación o la reproducción de procesos que naturalmente han ocurrido siempre, pero que hoy el hombre, con su conocimiento basado en la ciencia, es capaz de, o así ha desarrollado las capacidades para orientarlo en favor de quién, de la humanidad toda y de las necesidades de la humanidad toda, pasando todos los tipos de controles y verificaciones que imponen todos los sistemas regulatorios del mundo, de tal modo que si un día llegan al consumo o al uso, son absolutamente seguros, puesto que han tenido, hasta muchas veces tienen mucho más validación que medicamentos o que otro tipo de cosas. Ajá. Que también, por supuesto, tienen procesos regulatorios y de control absolutamente científicos y de una seriedad y profundidad notables.
Sí.
Pero en el fondo, vuelvo a repetir, es el hombre haciendo algo que la naturaleza hace desde que apareció la vida en el planeta y para cualquiera de las especies vivas sobre el planeta, cultivadas o no. Todo lo demás que se dice o se genera como miedo o como incertidumbre no tienen asidero científico, son posturas o opiniones basadas en otro tipo de creencias, ideologías o en otro, pero no en la ciencia, que si bien no es la verdad absoluta ni remotamente, es la mayor aproximación a la verdad dinámica, por cierto, que el ser humano ha sabido conseguir a lo largo de toda su evolución. Siendo así, eso es lo mejor que el ser humano tiene a mano para validar los progresos en cualquier campo, en la medicina, en la agricultura, en la genética. Por eso reitero, el nombre transgénico no tiene ninguna otra connotación, es una palabra, no tiene ninguna otra connotación que en muchos casos llevar una proteína de una especie absolutamente natural, el hombre desarrolló la capacidad de llevarla a otra especie. Proceso que naturalmente ha ocurrido siempre a una frecuencia y con una aleatoriedad distinta a la que hoy puede hacer el hombre por la ciencia. Esa es la desmitificación del concepto, esta es la realidad que subyace,
sí,
detrás
en la representación social. La palabra, sí, transgénica es muy fuerte y tiene, sí, muchas connotaciones negativas, y se la suele asociar, sí, también a todo lo que, sí, es los agroquímicos. Entonces, está bueno también para que aprendamos y nos formemos. Lo transgénico lleva o conlleva agroquímicos, son dos cosas totalmente diferentes, separadas. ¿Nos puede formar un poquito en ese,
sí,
tema?
Sí, son absolutamente dos cosas separadas. Muchas veces se las pone juntas con algún propósito no explícito, que nuevamente muchas veces tiene que ver con ideologías, pero no quiero entrar en ese debate ahora. Pero lo que sí, vamos a la ciencia, la verdad, no tiene absolutamente nada que ver la palabra transgénico o biotecnología o ingeniería genética, o edición génica, o tantas otras terminologías para denominar de alguna manera las cosas. No tiene nada que ver eso con el uso de un determinado agroquímico. Que no quiere decir que en algún caso ese sea haya sido o sea el objetivo y pueda ser en un caso en particular podría estar asociado, pero no necesariamente es como decir porque sí, porque tengo un auto hay que viajar a 190 kilómetros a fondo. No, de ninguna manera. Bueno, esto es exactamente lo mismo, la biotecnología, el transgénico, este proceso que reitero es absolutamente natural desde que la vida existe en el planeta. La única diferencia es que hoy el hombre le pone un nombre transgénico que se ha demonizado por alguna razón no explícita, o intereses no explícitos o no claramente explícitos, pero en el fondo no tiene absolutamente que nada que ver. Es más, los productos transgénicos se usan en la medicina. Por ejemplo, la insulina que hoy se inyectan todas las personas que tienen necesidad de hacerlo por problemas de diabetes, una enfermedad muy conocida, son en el 99% producidas por procesos de transgénesis, transgénicos. Otra vez, es una denominación técnica de un proceso, pero no implica nada en sí mismo, ni tiene ninguna connotación negativa. En ese caso, cuando, por ejemplo, si uno ingiere o comemos un pan hecho con este trigo, con la harina de este trigo, es una proteína que por otro lado consumimos con los productos del girasol y que al ingresar en el sistema digestivo, como tantas otras proteínas que ingresan, se degrada y el cuerpo la procesa sin que tenga ninguna connotación de tóxica ni de toxicidad, ni tenga nada que ver con un herbicida o con un agroquímico. No pasa por allí.
Ingeniero, y está sí. Probado, digamos, ya se hizo, por ejemplo, harina, o ya se hizo todo lo que se hace con el trigo, con trigo.
Sí.
Bien.
Sí,
y
sí,
se
sí.
Y se usa.
En realidad, no. Sí, hay varios países que ya han aprobado.
En varios,
de todas maneras. Sí, de todas maneras esto está en una fase muy inicial, recién se está usando, pero en una fase inicial, porque mientras no se apruebe, es el sistema regulatorio, mientras no haya aprobación de cualquiera de los países, en ese país no se va a usar. Pero
acá en Argentina, ¿cuál es el estado, digamos?
Sí, sí. Acá en la Argentina está aprobado la siembra, el cultivo y el uso de los productos. En otros países en parte está aprobado así, en parte está aprobado el uso de los productos.
¿Nos puede decir en qué países? ¿En qué otros países?
¿Perdón?
Si tiene presente en qué otros países.
Sí, sí, se ha aprobado en Australia, en Nueva Zelanda, en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá.
Ajá. Bien, para conocer,
¿perdón?
Para conocer, preguntaba
claro.
Eso, ¿en qué otro
país
está?
Lo mismo, el mismo proceso ha sido llevado a cabo en soja, otro cultivo emblemático del cual depende mucho la alimentación del mundo, y muy recientemente lo ha aprobado China, no solo en el uso de los productos derivados de una soja HB4, sino en el cultivo. China va a empezar a cultivar cuando se le provea, que somos acá de Argentina, digamos, nuestra empresa nacional, que no es una multinacional, es una empresa nacional fundada y sostenida por productores. Son más de 300 asociados o dueños o socios, de la cual la gran mayoría de ellos, si no todos, están ligados a la producción. Pero de todas maneras, quiero agregar un dato más. Aún previo al HB4, ya la harina que consumimos es transgénica, como se la denomina. ¿Y por qué digo es transgénica? Okay. Porque la harina de trigo que hoy consumimos, la que hoy uno va a buscar al supermercado, lleva aditivos derivados de la soja transgénica, como se la llama. Vuelvo a repetir, una denominación de un proceso que tiene origen natural. O sea que lo que hoy ya consumimos, ni que hablar si vamos al maíz, a la polenta, a la maicena, a todos esos productos, todos son derivados de cultivos, vuelvo a utilizar el término, transgénicos, o sea, que han sufrido, han seguido el proceso natural de recibir una proteína de alguna otra especie que le otorga una nueva ventaja. O sea que el consumo de la harina o del trigo transgénico ya existe previo al HB4. Las harinas están aditivadas con lecitina y con otros productos derivados o obtenidos de la soja transgénica. Vuelvo a repetir, en el caso del maíz, la polenta,
con respecto,
es exactamente lo mismo.
Y con respecto al trigo HB4, ¿cuáles serían sus principales beneficios? ¿Podría, por ejemplo, su producción reducir el hambre en el mundo?
Por supuesto que tiene una gran potencialidad en ese sentido, lo cual lo hace, hablo de potencialidad, hay que llevarlas a la realidad, digamos, diseminarlo en la zona, pero gran cantidad del trigo que se produce en el mundo, la gran mayoría del trigo producido en el mundo en las áreas de cultivo, tarde o temprano, más o menos agudo, siempre sufren un nivel de déficit hídrico, o sea, falta de agua, o sea, salen del óptimo de la provisión de agua, con lo cual bajan la posibilidad de, bajan el rendimiento. Eso lleva a que a nivel mundial, si uno se traza una hipótesis, si todo el trigo que se cultiva en el mundo pudiese tener esta capacidad de tolerar mejor los periodos de sequía, seguramente habría un plus. Si uno hace una extrapolación, los ensayos muestran que cuando el déficit, cuanto más agudo es el déficit de agua, más es la diferencia entre un HB4 y un trigo común, llegando eso a valores de un 30% o más. O sea, frente a un determinado nivel de sequía, el trigo HB4 puede llegar a producir un 30% más que el que no lo es. Por el contrario, cuando toda la provisión de agua, digamos, o cuando la provisión de agua al cultivo es normal, es suficiente, bueno, pues no habrá diferencia porque no aparece la necesidad de disparar ese mecanismo que lleva implícito, natural, derivado del girasol, que hace que frente a la restricción hídrica sufra mucho menos que lo que lo hace un trigo común. Entonces, si uno piensa que el mundo produce y consume casi 800 millones de toneladas anuales de trigo, y uno puede pensar que, a ver, hipotéticamente, si uno, si se pudiese generalizar el uso de este tipo de tecnología, podríamos hablar de que de repente, vamos a poner un 15%, serían 100 millones de toneladas extra, o sea, algo así como 5 o 8 veces toda la producción de trigo de Argentina todos los años podría producirse extra en el mundo, lo cual, sin ninguna duda, colaboraría en forma muy relevante a mitigar el problema del hambre en el mundo. No nos olvidemos que hoy en el mundo hay 1.000 millones de personas que no tienen acceso a un nivel adecuado de cereales, porque por ahí empieza cereales y oleaginosas, por ahí empieza la cadena alimenticia en general. Entonces tiene un impacto a nivel humano, a nivel, ¿por qué no?, hasta cristiano, humanístico, tiene un impacto potencial muy, muy, muy grande y muy relevante. Entonces, cuando uno la gente que se opone a estas cosas sin un argumento claro, lo primero que hay que pedir es cuál es el claro argumento. No ideología, no mitos. La ciencia debe ser la base de nuestras decisiones, como lo es en la medicina, como lo es en tantas áreas del progreso humano.
Ingeniero.
No opiniones. Sí, perdón.
Sí, es la verdad que es un tema con muchas preguntas. Ha llegado muchas preguntas de la audiencia. Vamos a seguir
ojalá
charlando.
Tuviéramos más tiempo.
Eso, porque se nos está terminando el tiempo. Pero hay una pregunta que me parece importante.
Perdón. Quisiera agregar rápidamente una sola cosa. El costado beneficioso no termina en lo humano, que es el primero y el más importante. Una perspectiva humana, como digo, humanitaria, hasta cristiana y de todo punto de vista ético. No termina ahí, sino que también, como tiene la capacidad de usar mucho mejor el insumo más crítico de la agricultura en el mundo, que es el agua, tiene la capacidad de usarla mejor, puede generar más grano con una cantidad de agua, puede generar más grano en una cantidad de suelo agrícola que es cada vez menor por habitante de la tierra, y eso a su vez tiene una connotación ambiental, porque el que ocurra eso está significando en el fondo que se fija más carbono de la atmósfera, y el fijar más carbono de la atmósfera y ponerlo en el suelo o en el grano, hace que también colaboremos con una problemática no menor, como es el cambio climático y el manejo del carbono, relacionado al manejo del carbono en el mundo actual. O sea que esa sería una segunda ventaja indirecta, pero no menor. Es también humana e indirectamente, porque que cambie el clima afecta a los humanos y sabemos en qué magnitud. Quería agregarlo,
perdón por la interrupción. Perfecto, yo le quiero preguntar, me parece importante, ¿quién tiene la patente de la fabricación de este trigo? Eso me parece importante también, porque hay grandes mega empresas multimillonarias que concentran también la producción, ¿no? ¿Quién tiene la patente de esto?
Sí, entiendo la pregunta. Es muy, muy sencilla la respuesta. Bioceres fue creado por un puñado de productores, entre los que tengo el honor de haber estado en el proceso de gestación de la empresa. No más de 27 o 28 productores todos. Hoy son 300 productores, virtualmente todos están ligados a la producción, ninguno es dueño mayoritario, es 100% argentino, 100% de eso.
Bioceres,
100% argentina, 100% de productores, nadie es dueño de mayoritario de nada, es una suma
de
productores que cada uno tiene un pedacito, un 1%, un 2%, un 5%, un 3%, nadie es dueño. Bueno, entonces esa es Bioceres, y asociar Bioceres con un ente internacional desconocido, multinacional, es una falacia desde sus orígenes. Vuelvo a repetir, Bioceres fue fundado hace 20 años por alrededor de 26, 27, menos de 30 productores todos, que algunos participamos directamente, otros indirectamente en la fundación. Hoy esos 27 son algo más de 300. Ninguno es mayoritario de nada y no es para nada una empresa extranjera, si bien despierta el interés internacional por la potencialidad de lo que ha sabido conseguir la mentora de este hito del gen HB4, de la proteína HB4, que es la doctora Raquel Chan. Ella es la mentora científica de eso. Y en una articulación con Bioceres y desde la producción, que decidimos apoyar su proyecto, esto es lo que termina generándose una de las cosas que termina generándose, porque hay muchas más, después de 20 años. O sea que acá no hay ningún dueño de la patente ni de nada que sea en ningún ámbito. Es de los productores argentinos, es de la ciencia argentina, es del CONICET. No sé si eso responde a
sí, está muy buena la aclaración.
Son cosas que no están fundamentadas en la realidad, digamos, en lo que en la verdad de fondo, la verdad es esta, la que
ingeniero,
estoy transmitiendo.
Exacto, ¿sí? le agradezco por sus conceptos, por su paciencia, vamos a seguir hablando, hay muchas preguntas, muchos que
no?
le agradecen, le mandan saludos, y otros que tienen muchas dudas también respecto de esto,
no?
Lo vamos a seguir charlando en otra oportunidad, porque mi compañera con el programa que llega ya me está tocando la puerta, así que le agradezco un montón, hasta la próxima.
No, por favor, a ustedes por la oportunidad de contribuir a aclarar estos conceptos en el público en general, que no tiene por qué tenerlos a priori. Muchas gracias.
Gracias, hasta la próxima.